El enfoque del deporte con Rodrigo De Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad y el análisis del día que viene a caballo entre lo que nos deja la séptima jornada de Liga y lo que nos trae la segunda de la Champions. Mañana Real Madrid-Sheriff y Milan-Atlético de Madrid, ahora escuchamos a Ancelotti y a Simeone. Además, hoy en el partido de la Onda culminamos también la segunda con el Fuenlabrada-Cartagena a partir de las 9 en el Dial 106 y vamos a volar a Lituania. Porque España acaba de caer en los cuartos de final del Mundial de Fútbol Sala 4-2 ante Portugal. Javier Sevilleja está en la realización y Miguel Ruiz coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente, comenzamos. Es jueves 27 de septiembre y este es el mapa de noticias y sonidos del día. Miguel Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodri.
Empezamos por lo último. España acaba de caer eliminada en cuartos de final del Mundial de Lituania.
En una eliminatoria que dominó con 2-0 y con los goles de Adolfo y Adri y que Portugal consiguió llevar a la prórroga. Allí los portugueses se adelantaron y obligaron a jugar desde a la selección de 5, logrando el definitivo 2-4 en contra. Se acabó el sueño del tercer Mundial contra una auténtica bestia negra. En semifinales se verán las caras Brasil frente a Argentina y Portugal frente al ganador de Kazajistán-Irán, que se está disputando ahora mismo en Kaunas.
Segunda jornada de la Liga de Campeones para Real Madrid y Atlético de Madrid.
El Real Madrid se medirá mañana en el Bernabéu a partir de las 9 al Serie Moldavo. El Atleti visitará San Siro para medirse a partir de las 9 al Milán de Stefano Pioli. Los rosoneros siguen invictos en Liga, imbatibilidad que perdió el conjunto de Simeone la pasada semana. Ancelotti, entrenador del Madrid, lo considera un enfrentamiento especial al ser de Champions. Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, espera lo mejor y quiere más.
Este club tiene algo especial en esta competición. Para nosotros que representan este club es algo especial.
Mañana tenemos un partido, como lo contaba, muy importante a nivel de Champions. Siempre esperamos lo mejor y siempre queremos más.
El Rayo, la revelación de la temporada.
Tras la magnífica victoria de ayer frente al Cádiz por 3-1, es quinto clasificado en puestos de acceso a Europa y con Radamel Falcao en plan superestrella. Volvió a ver portería, es el tercero en 3 partidos disputados con el conjunto de la franja. Mejor sumar ahora, lo reconoce el medio Álvaro García.
Sabemos que el final es muy duro, todo se iguala y la verdad que es importante sumar, sobre todo al principio, para después ir un poco más desahogado.
El Getafe es el peor equipo de las 5 grandes ligas europeas.
Sus números son los peores del continente. 7 partidos, 7 derrotas, equipo menos goleador y más goleado de la liga. La última derrota ayer frente al Betis. Hoy sesión a puerta cerrada de cara al compromiso del domingo frente a la Real Sociedad.
El Barça prepara la Champions pensando también en el Metropolitano.
Benfica el miércoles a las 9 en Champions. Atlético de Madrid sábado a las 9 en el Metropolitano. La noticia para arrancar la semana es que Koeman no se sentará en el banquillo del Metropolitano el próximo sábado. El Barça ha decidido no recurrir el segundo partido de sanción interpuesto al técnico holandés.
Hoy cierra la jornada 7 de segunda el Fuenlabrada.
Segunda victoria consecutiva para el Leganés, 1-2 para situarse en zona media de tabla clasificatoria. Derrota para los de Alcorcón con Romero ya en el banquillo. 2-0 frente al Valladolid, que le coloca colista con tan solo 3 puntos. Y como decías, además de todo eso, el Fuenlabrada va a cerrar la jornada en el día de hoy. Escuchamos a Garitano, entrenador del Leganés, más tranquilo y convencido tras los 6 puntos consecutivos conseguidos. Romero, que debutaba en el Alcorcón, asume y piensa en el siguiente partido.
Pues mejor estado de ánimo y además por cómo, pues yo creo que el equipo cada vez va un poquito mejor, ¿no?
Se asume, sabíamos que era complicado, ahora pues jugamos en casa, vamos a pensar en el siguiente partido.
Primera Iberdrola, el Atlético de Madrid imparable, el Real Madrid suma su primer punto y el Rayo es colista.
Victoria del Atlético de Madrid de Óscar Fernández 0-3 frente al Sporting de Huelva, 3-3 colíderes las rojiblancas. Victoria del Madrid Club de Fútbol sobre el Rayo Vallecano 4-2, el Madrid Club de Fútbol es sexto clasificado, las de la franja son colistas y aún no han conseguido sumar. El Real Madrid por su parte logró un empate a 1 sobre el Granadilla, su primer punto de la temporada. Las de David Aznar son 10.º en zona baja.
Victoria 7 estrellas en la segunda jornada de la ACB.
La del Real Madrid 78-68 frente a Obradoiro y las de Urbas Fuenlabrada frente a Moravan 91-78. Pleno para los madrileños. Ahora comienza la Euroliga el jueves. A las 9 menos cuarto, Real Madrid Cefes. Pablo Lasso ya piensa en ese encuentro.
Contento por las dos victorias y contento por el trabajo del equipo, recuperar a la gente. Sabemos que hemos tenido una semana, digamos que exigente, y ahora, bueno, pues comienza la Euroliga.
Fórmula 1, Hamilton suma y sigue en Rusia y Carlos Sainz lo acompaña en el podio.
Victoria del inglés de McLaren en una jornada de lluvia. Sainz hizo podium, el quinto en la Fórmula 1. Alonso fue sexto en la general, sexto Sainz, Alonso décimo. Líder Lewis Hamilton con 2.46 en puntos, seguido de Verstappen únicamente a dos de él con 2.44.
Las 7:35, el enfoque del deporte hasta las 8. Vamos con todo.
El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Música de Champions, semana de Champions, mañana noche de Champions aquí en Onda Madrid a través del dial 106. Lo último de lo último es el entrenamiento del Real Madrid que acaba a esta hora en Valdebebas. Antes han sido las ruedas de prensa de Carlo Ancelotti y de Nacho Fernández. Hola Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal Rodrigo? Buenas tardes.
Real Madrid-Sheriff, duelo inédito y esa puede ser la trampa, ¿no? Un rival desconocido, una liga extraña, pero que viene crecido tras ganar y golear en la primera jornada.
Evidentemente, sí, es el rival más asequible del grupo, a priori, lógicamente, un equipo que debuta en la Champions, un equipo desconocido en el panorama futbolístico europeo, sin grandes nombres, futbolistas, pues eso, que prácticamente nadie tiene demasiado conocimiento acerca de ellos, de un territorio perteneciente a Moldavia, que ellos consideran como estado propio, pero que no lo está reconocido como tal, en una liga la moldava, que tampoco evidentemente es una liga de primer, ni de segundo, ni de tercer nivel. Bueno, es el rival más débil del grupo, pero ha ganado el primer partido al Shakhtar 2-0, porque jugaron en Tiraspol, y son ahora mismo los líderes del grupo, claro.
Mañana vamos a hablar del Sheriff de Transnistria, que es esa región, en el Zoom con Rodrigo Marciel, pero nos interesa sobre todo saber cómo llega el equipo de Carlo Ancelotti al partido, y llega con dudas inesperadas en los laterales por ese agujero que se evidenció el día del Villarreal. ¿Qué crees que puede hacer el italiano para mañana? No sé si ha habido alguna rendija en Valdebebas por donde ver lo que está y ha estado ensayando el técnico italiano.
Bueno, de cara al partido de mañana, la única novedad posible, que es muy posible, es el regreso de Toni Kroos a la lista de convocados. Para ser titular, ¿no? Porque lleva desde final de temporada sin poder jugar, ha tenido un problema de pubalgia, no se ha querido operar, ha querido buscar un tratamiento conservador en principio para que el periodo de recuperación no fuera tan largo, pero la cosa se ha ido demorando. Ya sabemos que los problemas de pubis en los futbolistas sobre todo son muy dolorosos, pero bueno, ya lleva al menos 6-7 entrenamientos con normalidad, y lo normal, Rodrigo, es que mañana Toni Kroos entre, bueno, esta noche, lo hará público seguramente, donde durante el partido del Fuenlabrada podamos comentarlo ya en el partido de la onda, pero será pública ya pronto la convocatoria de Ancelotti y yo creo que Kroos va a entrar. A raíz de eso, eso no va a tener una repercusión en el equipo titular porque Kroos no va a ser titular. Como tú decías, laterales, yo creo que sí, que van a cambiar. Yo creo que mañana va a entrar Miguel Gutiérrez en el lateral izquierdo y Lucas Vázquez en el lateral derecho, porque el experimento Valverde del otro día contra el Villarreal, la verdad es que no funcionó nada bien. Con lo cual, Nacho, que creo que va a jugar porque hoy ha dado conferencia de prensa, y el otro creo que va a ser Alaba para dar descanso a Militao, que lo lleva jugando absolutamente todo desde el inicio de temporada, puede ir por ahí la confección de la defensa del Madrid mañana.
El Sheriff de Tiraspol se ejercita a las 8 en el Bernabéu, es el sorprendente líder del grupo, ahora comparece su técnico, el ucraniano Bernidov. Su equipo viene de ganar 0-7 el sábado y de haber conquistado 18 de las últimas 24 ligas. Nosotros nos quedamos con las impresiones de Ancelotti y de Nacho. Hola, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Veo que manejas el ucraniano de maravilla, buenas tardes.
casi tanto como tú, pero creo que me quedan un par de años por lo menos. Bueno, que a optimismo no le gana a nadie a Ancelotti, ¿no? Por lo que ha dicho hace un rato en la sala de prensa.
No, es un tipo que mola en la sala de prensa, es afable, no se suele enfadar, tranquilo, suelta alguna perlita y creo que ha estado bien, en un nivel moderado, la rueda de prensa previa al segundo partido de la Copa de Europa para el Real Madrid. Temas interesantes, por ejemplo, le han preguntado si su Real Madrid es más atractivo, más vistoso, más plástico, más estético que el de Zidane, y en esa comparación con el que fue su ayudante en la décima Copa de Europa, Ancelotti ha respondido lo siguiente.
Lo que puedo decir es que Zizou ha hecho las cosas como mejor no podía ser, ganando 3 Champions seguida. Ojalá yo pueda hacer lo mismo. A mí me gustaría ganar una más, no 3 como lo ha hecho él.
Le quedan todavía temporadas a Carlo Ancelotti para que lo pueda conseguir. Bueno, es optimista y es permeable, ¿no? A lo que lee y a lo que escucha, que a veces se interpreta como un signo de debilidad, pero que no lo es, ¿no? Estar pendiente de la crítica para saber también lo que puede sacar de ella en beneficio del equipo.
Directamente relacionado con lo que ha comentado ahora mi tocayo Carlos Rodríguez, el tema de los laterales, sobre todo lo de insistir con Valverde durante 90 minutos en ese partido del pasado fin de semana frente al Villarreal. Él ha dicho que después del parón va a estar listo Mendy, Marcelo ya ha hecho parte del entrenamiento con el grupo, con lo cual a medio plazo puede haber soluciones en los laterales, pero de momento cuando lo critican Ancelotti se lo toma así.
No me ha sorprendido las críticas, que son críticas que tengo que aceptar también por el planteamiento, porque es claro que si tú me te preguntas si el planteamiento era erróneo, puede ser que lo puedo pensar, lo puedo admitir, pero nunca lo voy a admitir oficialmente, entonces, pero lo pienso después, entonces a veces la crítica ayuda.
Ha dicho Carlos, no Carlo, pero sí ha dicho Carlos Rodríguez que le ve en los laterales jugando a Lucas Vázquez y a Miguel Gutiérrez. Si ha salido Nacho a la sala de prensa, Blas, será porque va a jugar, ¿no? También.
Sí, porque va a jugar. Puede jugar como lateral o puede jugar como central, dando descanso a bien Alaba o bien Militao, ¿no? La pareja titular. Nacho, que por cierto ha dicho que él es central y se siente central, que como mejor rinde es como central, como ha hecho durante gran parte de su carrera deportiva. Pero de todas formas, él es titular con Carleto Ancelotti, ya lo tuvo en la primera etapa con otro rol muy diferente y como uno de los veteranos de la plantilla, nos explica por qué Ancelotti ha caído de pie en este Real Madrid 21-22.
Bueno, yo creo que el míster nos conocía bastante bien, de hecho muchos jugadores también estuvimos con él años atrás, el míster tiene muchísima experiencia en el fútbol y yo creo que ha conseguido, ¿no?, que un equipo joven, ¿no?, porque es verdad que tenemos un equipo joven con gente de mayor experiencia como somos los más mayores, lógicamente la buena piña que teníamos ya de años anteriores, pues hacerla aún mejor, y bueno, yo creo que para el poquito tiempo que llevamos, pues las cosas nos están saliendo bastante bien, el equipo está líder en la liga, mañana tenemos un partido muy importante para ponernos también líderes en nuestro grupo y yo no podemos estar mejor.
Pocos meten al Madrid en el abanico de favoritos para ganar esta Champions, junto al Bayern, junto al City, junto al Paris Saint-Germain, junto a los grandes del fútbol europeo. Nadie ve al Real Madrid como candidato número uno. Responde Nacho.
A mí personalmente, y creo que al grupo le da bastante igual. Nosotros tenemos la misma presión, seamos favoritos o no seamos favoritos. Creo que tenemos una plantilla muy buena para competir. El año pasado incluso también con muchísimas bajas conseguimos competir prácticamente hasta llegar a la final. Y bueno, como te digo, tenemos mucha confianza, muchas ganas de hacer un año bueno en la Champions, porque es una competición que es muy especial para nosotros. Los nombres que has dicho, lógicamente, son equipos favoritos. Pero bueno, yo estoy seguro que nadie descarta que el Madrid estará peleando hasta el final.
Desde que lo he visto en la redacción a las 7 de la mañana, que hemos desayunado juntos preparando el día largo, Carlito me ha dicho que le preguntáramos a Nacho por el penalti. Claro, actor principal de la jugada con Albiol no va a ningún lado, ¿no? Porque ya es pasado, pero si hay que preguntar a alguien es Albiol, que lo hicimos el otro día, para él no es penalti, y a Nacho. Nacho, ¿para ti es penalti o no?
Sinceramente creo que el otro día la jugada para mí es un penalti claro, donde Albiol llega tarde a cuando yo justamente toco antes el balón. Es lo que te digo, personalmente para mí es penalti. Lo que se me hizo un poco extraño fue que el VAR no tardara ni 5 segundos en mirar la jugada, pero creo que tenemos buenos árbitros en la Liga Española. Creo que es muy difícil arbitrar en partidos de alto nivel como los que jugamos nosotros. En esa jugada concreto creo que sí que era penalti.
Ay, el VAR. Por cierto, hablando de árbitros, me ha llamado la atención que arbitra mañana un belga de solo 31 años.
Lores Visser, ¿no? Se estrena con el Real Madrid, muy jovencito. Mejor que el ucraniano de Rodrigo, creo que no, ¿eh? Lores Visser, el belga, sí, debuta en el Estadio Santiago Bernabéu, 31 años. Pues mucho mérito, ¿no? Ser árbitro de la Copa de Europa con esa edad tan joven.
Te escucho reírte, Carlitos.
Sí, hombre, la pronunciación me ha gustado, simplemente ha sido eso. Es francés, claro. Bueno, no sé si será una pronunciación francófona o flamenca. por aquello de ser belga, pero bueno, bien.
Mañana ahondamos en el jardín.
Vale.
El Madrid a las 9 en el Bernabéu, el Atleti a la misma hora en San Siro. El Atleti firmaría obtener ante el Milan el triunfo que logró el Madrid hace dos semanas frente al Inter. Incorporo también a José María Bonilla. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rodrigo.
¿Ha llegado ya a Milán el Atleti?
Si no lo ha hecho, estará a punto de hacerlo porque partía eso de las 6 de la tarde aproximadamente camino del aeropuerto de Malpensa con 22 futbolistas. Que ha desplazado hasta tierras italianas el técnico argentino. Todos los componentes del primer plantel, a excepción hecha del sancionado Savic, han entrado dos futbolistas del Atlético de Madrid de B, el portero madrileño Cristian Gómez, un chaval de 21 años, canterano del conjunto rojiblanco, y un lateral derecho cántabro, Sergio Camus, de este es más veterano, 24 años, que puede jugar también de central y que llegó al conjunto colchonero en enero de este mismo año. Son los 22 futbolistas con los que ha viajado, como digo, Diego Pablo Simeone para afrontar el importantísimo choque de mañana ante el Milán.
Campo Grande, rival histórico, es el primer momento crítico de la temporada y vuelven Coque y Lemar, y con Coque y Lemar el Atleti debería ser otro.
Sí, vuelve Coque y Lemar, vuelve también Joao Félix después de esos dos partidos de sanción. No jugó los últimos dos encuentros ligueros. Coque y Lemar tampoco lo hicieron porque estaban tocados y por lo que ha probado esta mañana Diego Pablo Simeone, el vallecano va a ser seguro titular. Van a tener que esperar tanto Joao Félix como el futbolista francés en el banquillo, pero ahora la duda que mantiene el técnico argentino es saber si vuelve a jugar con tres centrales o si cambia de esquema, cambia de dibujo y regresa a ese 4-4-2. Hoy ha probado con Oblak en portería, con Trippier, Hermoso, Lodi, Jiménez o Felipe. Ha probado con uno u otro, no ha probado con los dos a la vez. En el centro del campo, Llorente con Dogbia, Coque y Carrasco, Correa y Suárez serían los hombres más adelantados del Atlético de Madrid. Así que si vuelve con esos 4-4-2 serían Jiménez o Felipe y Hermoso el centro de la zaga, con Dogbia y Coque serían los centrocampistas por el medio y Correa y Suárez los hombres más adelantados.
Así que un 4-4-2 como casi toda la vida. Este es el Cholo Simeone este mediodía en la sala de prensa en su comparecencia previa al partido de mañana.
Por ser nosotros mismos, mantener la agresividad que nos hizo siempre muy competitivos y en ese espacio de las áreas tenemos que ejecutarla. Creo que el fútbol, más allá de los posicionamientos, más allá de cómo presiones, más allá de cómo superes líneas en ataque, las diferencias son en el área y ahí es donde la agresividad tiene que crecer para obviamente competir como queremos competir. Yo creo que varios de los partidos que hemos jugado hasta hoy, el rival ha buscado quitarnos más espacio para obviamente que nosotros tengamos que proponer y que generar más juego en consecuencia de la tenencia de pelota. Creo que el mejor partido que hicimos fue con el Villarreal en ese espacio, contra un equipo que también se refugió para aprovechar los espacios que podamos dejar libre. Con el Bilbao para mí se hizo un muy buen partido. Y bueno, en esa línea es donde tenemos que crecer. Está claro que venimos de una temporada donde muchas situaciones que se generaron en el juego ya no la conocen los rivales, trabajan en consecuencia de nuestras virtudes y nosotros tendremos que también evolucionar, cambiar y seguir buscando otros caminos que también sorprendan y nos generen más posibilidades de cara a cuando aparezcan estas situaciones, ¿no? Me centro en el presente, que es lo único que interesa, y en el partido que tenemos que jugar mañana con un equipo que juega muy bien, que tiene mucha dinámica de juego, que tiene muy buenos resultados, sobre todo en la Liga Española, que hizo un gran partido con el Liverpool fuera de casa, donde tiene un entrenador que tiene unas características de juego que las traslada a su equipo muy claras y se ven, y bueno, será un partido duro donde lo tendremos que llevar al lugar donde nosotros creemos que le podemos hacer daño.
A Hasta aquí la información y los sonidos de los protagonistas. Ahora rápidamente tenemos 4 minutos para el análisis desde el ángulo inverso. Te preguntaba antes, Carlos, ¿sí? No sé si Blas está de acuerdo, lo del baño de realidad, ¿no? Que pudo ser el otro día el Villarreal por lo que pasó en los laterales. ¿Veis al Madrid, pensando en la Champions, más frágil que hace una semana o fue algo coyuntural?
No, yo más frágil que hace una semana no le veo, entre otras cosas porque el rival que va a tener enfrente mañana, a priori, como decimos, es un equipo asequible y que no debería darle demasiados problemas en condiciones normales. Y si el Real Madrid, bueno, hace el fútbol que, por ejemplo, hizo el otro día contra el Mallorca, ¿no? La semana pasada, saliendo desde el principio muy agresivo y con mucha intensidad. El Villarreal es un gran equipo, es campeón de la Europa League, es equipo de Liga de Campeones, con lo cual es hasta cierto punto normal que se pueda dejar puntos con él.
Yo tampoco, lo comparto con Carlitos. Es verdad que la primera parte sí fue bastante deficiente del Madrid porque no tenía balón, se defendía con él el Villarreal, que tampoco tuvo demasiado colmillo. Bueno, no fueron partidos parecidos, pero creo que tanto el Alavés Atlético de Madrid como el Real Madrid-Villarreal fueron pobres, ¿no?, en versión madrileñista, con pocas llegadas, muy pocas a la portería contraria, si atendemos a los delanteros que tienen ambos equipos de la Comunidad de Madrid.
Bueno, me quiero quedar también con unas palabras del Cholo Simeone, eso de que los rivales nos conocen más, que hay que buscar otros caminos, evolucionar y cambiar. ¿Esto cómo lo interpretáis? Como ahora sí, la certeza de que va a cambiar el esquema, como apuntaba Bonilla, que a lo mejor él no ha sabido ensamblar a todas las piezas que tiene en el puzzle. ¿Cómo interpretáis estas palabras?
Bueno, el esquema, a ver, yo creo que lo va cambiando, no de partida, porque él aguanta con la defensa de tres, pero Simeone está cambiando mucho el esquema y lo hace muchas veces en el minuto 46. Es una señal de que las cosas no van bien. Yo, sinceramente, con respeto al Cholo, que es el que conoce a su equipo y su pizarra, me parece más un estado de forma de jugadores y de ausencia. Ya vuelve Coque mañana. Ausencia de generadores de fútbol, ¿no? Coque siempre y Lemar, sorpresivo esta temporada, que lo está metiendo por dentro y ahora lo echa de menos, que de sistema. Creo que cuando el Atleti recupere la forma de jugadores como Griezmann, Suárez, vuelva Lemar, Coque en plena forma, Savic se parezca al defensor de la pasada temporada, creo que el Atleti va a sumar y lo va a hacer bien.
Con 4,5 atrás Bonilla, Griezmann parece que mañana suplente. ¿Cuestión de justicia o hay que darle partidos para que se ponga a tono? ¿Qué hay que hacer con Griezmann?
Lo primero que hay que hacer es esperarle, evidentemente. Los 5 partidos que ha jugado como rojiblanco esta temporada no lo ha hecho ni mucho menos bien. No ha resultado decisivo en el juego del Atlético de Madrid. No ha disparado a puerta, no ha creado ocasiones. Tampoco ha estado fluido en el juego de equipo. Pues evidentemente, si hacemos caso a la meritocracia de la que tanto habla Diego Pablo Simeone, no ha hecho méritos para ser titular mañana. Así que tendrá que esperar en el banquillo su oportunidad. Pero yo hablaba hablaba ahora Carlos del sistema y yo estoy muy de acuerdo con él. No es tanto de jugar con 3 centrales, de jugar con 5 en el medio, de jugar con 3 arriba. No es tanto de eso, sino del estado de forma de muchos jugadores del Atlético de Madrid que ahora, cuando está terminando el mes de septiembre, no están ni mucho menos bien.
Hablando de Griezmann, de momento no ha asistido, no ha marcado y ni siquiera ha tirado entre los 3 palos. Bonilla, Blas, un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo para todos, chao.
Me quedo con Carlos, que está en Fuenlabrada. Siete minutos para las 8 de la tarde, vamos a volar a Vilna, la capital de Lituania. Allí acaba de terminar el España-Portugal de cuartos de final del Mundial de Fútbol Sala y los de Fede Vidal han caído contra Portugal 4-2. Está en la zona mixta Javier Rodríguez. Hola Javi, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en la zona de vestuarios de este pabellón de Vilnius, donde la selección española ha caído en los cuartos de final del Mundial frente a Portugal con uno de los hombres que estaba tocado por la varita en esta cita mundialista. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la verdad que jodido, buenas tardes. La verdad que es un palo muy duro para todos, para todo el equipo y ahora mismo pues la verdad que estamos muy tristes y muy dolidos.
¿Entiendes que España ha sido mejor durante este partido frente a Portugal y que se ha definido por detalles?
Yo creo que la verdad que hemos tenido muchas ocasiones para hacer el gol y no hemos tenido, creo, la fortuna de cara. Hemos dado varios postes, hemos tenido ocasiones para hacerlo, pero no hemos tenido la fortuna de cara y creo que ellos han tenido bastante suerte en, en, en goles que son claros y bueno, está claro que al final se ha decantado por pequeños errores que la verdad que nos han costado la eliminación y un palo muy duro.
Con 2-0 a favor, tú has sido protagonista de una de las jugadas del partido. Recibes un empujón por detrás de Ricardo que luego ha sido revisado en el VAR. Los colegiados consideran que no era falta. ¿Para ti?
Bueno, al final hasta Ricardinho estaba diciendo que había sido empujón. Es verdad que luego ha sido un gol al lado, pero ha venido en la misma jugada. Pero bueno, al final todo lo que revisan no sirve de nada para ellos, porque han revisado todas las jugadas y luego ninguna al final han corregido. Así que no sé para qué lo han tenido, pero bueno, yo creo que sí que ha sido un empujón.
¿Sientes que se ha perdido una oportunidad histórica de este grupo de dar un golpe encima de la mesa y conseguir la tercera estrella?
Sí, está claro que la oportunidad que teníamos era muy buena, que a cada derrota en citas tan importantes, al final esta selección siempre aspira a lo máximo, que siempre que gana y alza el título, y cada derrota en estas ocasiones es una oportunidad perdida, por eso estamos muy jodidos, pero nada, seguro que nos volveremos a levantar, aunque va a costar, porque es un palo muy duro. Era una cita histórica que teníamos con muchísimas ganas, que habíamos trabajado como los que más y muy bien, y al final se nos ha escapado.
¿Y tú cómo estás?
Bueno, muy jodido, la verdad. La verdad que como todos los compañeros, estoy en un momento que no tenemos ganas de nada, que solo pensamos en cómo se nos ha escapado este partido y nada, estamos muy abajo, pero nos volveremos a levantar.
La última ya, esto no para, en 5 meses hay un europeo en Países Bajos. Será la próxima cita y una oportunidad para conseguir una nueva revancha, ¿no, Adolfo?
Sí, está claro, al final ahora mismo es verdad que no pensamos en ello, pero mañana nos levantaremos y esta selección siempre se levanta y seguro que nos vamos a levantar con más hambre y más ganas que nunca para poder volver a hacer el próximo título.
Gracias, cabeza alta y buen viaje de vuelta, Adolfo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Las palabras de Adolfo Fernández, jugador de la selección española, dolido, derrotado después de la eliminación de la selección española en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Lituania frente a Portugal.
Lo peor, Javi, es que esperaban Kazajistán o Irán en semis y daba la sensación de que lo teníamos en la mano.
Sí, porque en el minuto 30 de partido, a 10 para el final, España estaba ganando y con un partido controlado, pero como bien ha analizado Adolfo, un par de rechaces, un par de toques en contra han provocado que Portugal se metiese en el partido y que terminase con la eliminación, sin duda. Un palo muy duro para la selección y sobre todo para un combinado que a priori tenía aspiraciones de estar entre los 4 mejores del mundo.
Un abrazo.
Un abrazo, Rodri, chao.
Y últimos 20 segundos para saber con quién sale el Fuenlabrada en el partido que vamos a vivir a partir de las 9, Carlos.
La alineación prevista: Altuve en portería, Iribas, Pulido, Dieguez, Paul Valentín en defensa, con Pedro, León, Cristóbal, Konaté, Iván Salvador en el medio y arriba Zozulia, y por fin debuta el delantero argentino Franco Soldano.
El partido en el 106, en el partido de la Onda a partir de las 9. Ahora sigue la radio, sigue el enfoque con Félix Madero. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana. Adiós. And beg you from my knees,
make you think she needs it this time. En el enfoque deportes con Rodrigo de Pablo. You.